Mira, acá estamos. Es martes. La verdad es que es lunes, pero estamos grabando para el martes 2 de abril del 2024. Gerardo Gutiérrez, Mario Ortega, Gerardo Gutiérrez. Para platicar de lo que quedó pendiente ayer, Gerardo, pero antes de saludarte y darte la palabra, quiero comentarte dos inquietudes de la audiencia que me piden consultar contigo. A ver. Bueno, primero que nada voy a leer la más corta. Nos escribe Amat Treviño. Me dice: buenos días, Mario. ¿Sabes cuándo anuncian si se cambia de fecha el clásico? Gracias de antemano. Saludos. ¿Tienes algo al respecto, Gerardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Sí, mira, Monterrey está solicitando cambiarlo para el domingo. En lugar del sábado, el domingo.
Lo más seguro, ¿no?
Es lo más seguro, sí, por ser local. Monterrey es local y dan preferencia, sobre todo que hace unos años se pronunció la federación en que iba a apoyar a los equipos que, sobre todo cuando participan en torneos internacionales, en torneos fuera de los caseros. Entonces, es lo más probable que pueda ser el domingo, no más que no se ha hecho efectivo porque todavía están solicitando a Tigres el cambio. Yo creo que si Tigres sigue ante la negativa de que no, finalmente por la federación otorgará el cambio, ¿verdad?, para el domingo. Pero hay otra posibilidad de que, como los partidos de semifinal de la CONCA son hasta mayo, pueda posponerse una semana el juego, pueda jugarse a media semana de, no sé, de unos 8 días después, 9, por allá 22, 23 de abril, que ya pase esto de esta carga pesada, ¿verdad? Pero la más viable es que se juegue el domingo al día siguiente o que se quede en sábado a las 9 de la noche.
¿Qué te gusta, domingo 6, 8 de la noche?
Nunca lo pueden poner antes de las 6 y nunca lo pueden poner después de las 8 por la hora nacional. Ya había un acuerdo, por eso la final también está estipulada siempre a las 6 de la tarde, ¿verdad? Por la cuestión de la hora nacional, que afecta a los radios, afecta la venta que haces. Entonces sería 6 de la tarde aproximadamente el juego del domingo.
Voy a hacer un paréntesis, ahorita te leo la otra pregunta. Tú sabes que yo soy muy metiche y en todos los temas me meto. ¿Qué opinas tú de la hora nacional? Te voy a aclarar una cosa. Yo, de los últimos 5 años, 3 años, he escuchado regularmente la hora nacional. Me agarra en el trayecto viniendo de cenar o estoy acostado, apago la tele, prendo radio, buscando algo de música instrumental, clásica, no sé qué. Y te agarra la hora nacional, y antes estaba Gregorio Bernal y me gustaba escuchar a mi compadre Gregorio. Le mando un abrazo. Y es interesante la hora nacional. No, no voy a decir que soy el más culto porque escucho, no. Pero ¿no sientes que deberían de ponerla en otro horario? O sea, la ponen en un horario en la que pues no todo México está conectado al radio, ¿no? Es domingo a las 10 de la noche, una cosa así. ¿Qué opinas tú de la hora nacional? ¿Tiene sentido que esté al aire? ¿Tendrás realmente la audiencia que el gobierno piensa o es una simple imposición ya tradicional? ¿Se queda porque se queda?
Mira, yo creo que es una imposición, pero el hecho de tener cada vez menos gente que la escucha es porque antes, acuérdate que no existía la televisión.
De acuerdo.
O Mario, existía la televisión, pero se acababa a las 10, 11 de la noche.
De acuerdo.
Te ponían las barras de colores.
Así es.
Entonces, la gente, por ejemplo, como mi mamá, como mi papá, pues escuchaban mal la radio.
De acuerdo. ¿Verdad?
Esa gente se va acabando, esa gente se va yendo.
Ya nos estamos yendo, dices tú.
Sí, sí, entonces, entonces ya las, no, olvídate los jóvenes de ahora escuchando la hora nacional. No. Entonces, hace unos años, Mario, le dieron un giro, le metieron un poquito, era muy cultural, ¿verdad?
Sí, ahora
era
ya
muy
meten
cultural,
artistas. Sí,
y ahora le meten artistas, le meten incluso artistas jóvenes, comediantes, y luego hace unos 20, 23 años la transformaron un poquito y dijeron, bueno, la mitad nacional y la mitad nos vamos a la región.
Regional, así es.
A la región. Guadalajara, pues lo envía a las cercanías, México, Estado de México, etcétera. Monterrey, pues también las cercanías. Y tiene cosas interesantes, pero en los últimos 2-3 años, Mario, han abusado un poquito, la han convertido un poquito en vocero de algunas cuestiones de gobierno. Hace así unas 2-3 semanas le empezaron a meter cosas de campaña y todo eso, y ya eso lo ensucia la hora nacional, pero sí es una tradición. Ahora, el ser el domingo es porque le estás quitando un espacio a todas las radiodifusoras, y es más fácil quitárselo el domingo en la noche que estárselo quitando el viernes o el lunes o el martes, que tienen otro tipo de programación, ¿verdad?
Estoy de acuerdo. Sí, ha tenido varios conductores. Por ahí tuvo a Marisol Gacé. Y a, bueno, en fin, era un paréntesis un poco largo que quise hacer porque pues yo no soy un asiduo escucha, pero no le saco la vuelta. Cuando me toca, pues me quedo. Y si me gancha el tema de la entrevista que haya, me quedo. Pues ya cuando empiezan a poner a Espinoza Paz y están en el estudio no sé quién y la banda no sé qué, ahí sí me voy. Pero tiene de repente tiene pasajes muy interesantes de la historia de México, de esto, del otro. Pues, en fin.
Sí, cuando por ejemplo hay fechas como el Día de Muertos y todo, sí, te dicen cómo son las tradiciones en Michoacán, en otras partes. Y sí, esos programas son interesantes, ¿no?
Muy bien. Nos escribe don Manuel Caballero Méndez y se dirige a mí, pero es para los dos. Mario, ¿considera usted que Monterrey tiene el director técnico adecuado a la plantilla del equipo? ¿Le sobran jugadores o le faltan conocimientos y capacidad? Sigue preguntando. Y luego aporta. Y eso lo nota el vestidor, provocando un descontento y confusión. Y por ello las actitudes de algunos y de otros en momentos en donde el rival les plantea algo con lo cual no contaban. Gracias y un saludo a Gerardo Gutiérrez. Yo creo que estamos en la misma tú y yo. Yo creo que vas a decir que tiene el técnico adecuado, pero está a prueba todavía hasta que no confirme su calidad en la liguilla. Y de lo demás, no sé si tú sientas descontento en el plantel. Yo creo que no.
No, mira, tiene el técnico adecuado, pero creo que ahorita dice que si le sobran o le faltan jugadores. Ahorita le sobran, Mario. Le sobra Estefan Medina, le sobra Pronchito, le sobra Rodrigo. Aguirre.
Qué feo abuchar una Ponchito.
Sí, muy fuerte. Sí, 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 mira, ya habíamos comentado eso, la gente no lo quiere y sí, la gente ya no lo va a querer, ¿verdad? Sí. Entonces, necesita Monterrey ya enfrentar ese tipo de partidos determinantes con un Canales, con un Vázquez, con un Arteaga. Creo que por eso mismo el técnico dijo, pues va a servir un aprendizaje y voy a hablar con él porque ya habíamos comentado ayer, trasladamos a este jugador a un partido de liguilla y te echa a perder la liguilla, ¿sí? Andrada, que ya está en buen momento. Entonces, yo creo que ahorita le sobran. Ahorita le sobran, y el hecho de ser el técnico adecuado lo está demostrando, Mario, en la medida en que esos cambios de jugadores que está haciendo, saca Funes Mori, llega Vázquez, le están funcionando. Me refiero, se están adecuando al sistema de él. Sí. ¿Te acuerdas que el año pasado dijimos el error de Ortiz está haciendo que le está poniendo una papeleta en la espalda a cada jugador con el nombre, tú eres Fidalgo, tú eres Diego Valdés, tú eres Henry Martín, y en eso no funciona. Y ahorita no, ya le están trayendo jugadores como Vázquez, por ejemplo, como el mismo Gobea, que él pidió, ya un poquito más adecuándose al sistema o al trabajo que él puede hacer de acuerdo a lo que hizo en el América, ¿verdad?
Un Cortizo similar a Córdoba, etcétera.
Sí, ¿no? El Víctor Guzmán, ¿verdad?
Muy bien. Yo sé que te repatean los argentinos. Hace rato vi un fragmento de algo que viene en camino. Me llegó la notificación en lo que era Twitter, y hay una entrevista de una hora con el Tan Ortiz, y la hace Santiago Furcade. Y los pocos minutos que vi, que son 8, viene reconociendo sus errores. De hecho, dice, la cagué. hablando del partido aquí con San Luis, y me parece que viene algo interesante, o sea, en el contenido de lo que vamos a, yo al menos que está en un proceso de convencimiento, yo todavía estoy un poco así, hago, estoy un poco reacio a, hasta que no me demuestre a la hora buena, porque ya que habíamos convenido que no importa lo que haga en la temporada, ¿no? 30, 40, 50 puntos, no importa. Lo importante es que no se vuelva a tropezar en la instancia de la final. Pero este, a mí me parecen correctas las personas que reconocen sus errores, porque no estoy casado con mi criterio, con mi idea. Y si escucho a Ortiz reconociendo, como lo escuché en estos 8 minutos, y lo que falta por ver, pues estaremos pendientes. Ya después bueno, tú también tienes Twitter o X, y ya más adelante si quieres la buscas o yo te la hago llegar. Pero se viene creo que una buena intervención de Ortiz, muy, muy relajado, muy hablando pues, totalmente diferente a lo que le conocemos en una sala de prensa, ¿no? Es obvio. Pero era nada más comentarte eso. Gerardo, tantas cosas que me quedaron pendientes ayer lunes, platicar contigo, no sé si cerramos el tema de la violencia, esto de las pedradas al autobús, que no hay remedios, no hay soluciones, no hay medidas extremas ya, y quedamos también en hablar de lo de Tigres. ¿Cómo viste el partido de Tigres? 3-2 lo gana, pero creo que el marcador no habla de la amplitud con la que Tigres debe haber ganado el juego, ¿no?
Sí, Mario, pero era obvio por la cuestión anímica del compromiso que se había echado el Puebla. Creo que está demostrado y siempre está demostrado en México que cuando hay compromiso, la verdad, los jugadores o las personas, porque se aplica a cualquier ámbito en la vida, puede dar el ancho. Pero a veces no, a veces nos gusta quedarnos en una posición cómoda, en una posición no comprometedora o en una posición de víctimas, jugar ese papel. Pero tú lo ves mismo en la selección mexicana. Hace pésimos papeles, pero cuando llega el Mundial y todos decimos que no esperamos mucho, es cuando se crecen y finalmente sí, ante los grandes.
Y te tocó a ti y a mí como maestros, alumnos que sabías que tenían un potencial y que flojeaban en el curso, llegaban las instancias finales y sorprendían sacando buenos exámenes, ¿no? Porque sí, todo lo dejamos para el 15, para las 12, ¿no?
Sí, y creo que eso en todos los órdenes aplica, por eso yo le puse empate, Mario, porque creía que iba en un momento, en mal momento para Tigres, esta intención de reaccionar del Puebla. Creo que lo único que para lo que alcanzó este compromiso del Puebla y vamos a echarle las ganas, fue para ver el mejor partido de la jornada, ¿sí? Creo que Puebla-Tigres fue el mejor partido de la jornada en forma completa. Creo que por ahí le quiso seguir por ahí un poquito más atrás un Pachuca-Toluca, ¿sí? Y me gustó el Monterrey-Chivas. Ya los demás, Mario, fueron partidos de medios tiempos. Un buen lapso muy bueno del América-San Luis. A mí me gustó
el Atlas
Querétaro. El Atlas Querétaro, te iba a decir. El Atlas Querétaro también, que empezó con muchos goles, para el minuto 34 iban 2-1. Ese también, fíjate que fue de los más, creo que el que sorprende más, sí, de los más completos. Los otros tuvieron medios tiempos buenos, pero este de Puebla Tigres fue para mí el mejor. O sea, la verdad, muy, muy sublime por lo que Puebla se había propuesto, pero lógico, se topa ante otro nivel, ante otra calidad, ante una cierta experiencia mayor, y no le alcanzó en el marcador. También hubo factores, hubo circunstancias como un penal al minuto 7, que sí era, Mario, el de Aquino sobre Ormeño. Lo del VAR está, mira, lo del VAR es cuestionable, es decir, si lo marcó hubiera estado bien, y si no lo marcó, como en este caso, pues también se le debe dar el beneficio de la duda al árbitro. Pero ellos están juzgando a veces, Mario, como en este movimiento de Bigón, dicen, la verdad, la posición no es antinatural, incluso hasta está recogiendo el codo. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. pero quieras o no, Mario, te tapa, te evita que pase el balón.
Así es.
¿Me entiendes? Es decir, sí es cierto, la posición de Bigón no es antinatural, como para quiero meter mano y quiero evitar que pase. Lamentablemente, el balón no pasó y te pegó en el brazo. Entonces, si tú me preguntas a mí, en el sentido de lo que aplicó el árbitro, es correcto.
Sí, porque no había intención.
Si tú me preguntas, ¿debería esas jugadas marcarse como penal?
Sí.
Sí, sí se debería marcar como penal, ¿verdad? Sobre todo que la FIFA, Mario, está buscando un poquito más defender el gol. Creo que la FIFA está preocupada en el gol. Y por eso el próximo año, Mario, en junio, que empiece el torneo, ya el fuera de lugar tiene que ser por todo el cuerpo. Sí, ya no puede ser por una nariz, por un cabello o por si tu oreja está más grande. Ya tiene que ser todo el cuerpo. Sí, ya no van a contar los milímetros. Sí, los milímetros. Sí, mira, la otra vez vi una jugada, Mario, estaba de espaldas el jugador. Y fue porque sus pompis estaban más grandes. Y qué culpa. Entonces, sacar ventaja de qué. Ahorita ya va a ser todo el cuerpo a partir de junio, y creo que eso ayuda a que haya más goles. Y creo que esta también, aprovechando, debiera modificarse. En eso de antinatural, que siga aplicando lo natural o antinatural. Pero cuando sea natural o antinatural, pero que sí tape el pase del balón, sea penal, ¿verdad? Y sí. Entonces pudo haber sido, pudo no haber sido, de acuerdo a lo que aplican ellos, no fue. El penal de creo que Aquino sobre Ormeño sí fue. Entonces se dieron situaciones también. Puebla tuvo dos al poste, ¿sí? Entonces se dieron situaciones en donde bien el Puebla pudo haber empatado o incluso hasta ganado el partido. Es decir, Puebla cumplió con lo que prometió: vamos a cerrar de manera digna, vamos a matarnos en la cancha, vamos a comprometernos. Creo que lo hizo, pero Tigres también fue a pararse y a mostrar la calidad del nivel que tiene para escalar a mejores lugares, y ahorita creo que Tigre ya se situó en los lugares donde queremos acostumbrarlos a ver. Ya no digo los primeros seis, los primeros cuatro, está dentro de los primeros cuatro. Creo que sí. Tigres ahí tiene que terminar ubicado o tiene que luchar por ubicarse en uno de esos puestos, ¿no?
Yo creo que va a apretar, yo creo que por ahí va a tirar al tercer lugar, sea cual sea. Fíjate, me voy a colgar unas medallas porque yo tengo dos décadas, en las que advertimos que era imperioso que el fútbol se hiciera de la tecnología. Ya adquirieron el VAR. Luego, años diciendo que tendría que llegar el momento en que la FIFA tomara como criterio esto, de que se acabaran los fueras de lugar por el copete, por los dedos, por la nalga, por el pie del tachón, no sé. Y ya se da esta claridad a futuro. Y lo otro que también pugnamos, y fui de los primeros en tomarle tiempo efectivo antes de que lo hiciera Alarcón y antes de que lo hiciera Imagen y todos que empezaron con esas transmisiones en las que en la pantalla veías el tiempo que se estaba realmente jugando, decíamos que pues que le estaba faltando al público, le estaban robando tiempo efectivo de juego porque se estaban comiendo, y tú has dado muchas veces el dato que a veces por un primer tiempo se juegan 30 minutos, ¿no?
Sí.
Y que se terminan jugando 40, 50 minutos de 90 en total. Pero ahorita ya la gente, y me da mucha risa porque los comentaristas, ay, ¿cómo es posible? Van a agregar 10, no, es que ¿qué les pasa? Y antes cuando se comían el tiempo se quejaban, y ahora que les dan, en fin. Bueno, finalmente llegaron esas mejoras, y yo tengo otras que estoy soñando que algún día se estipulen, a lo mejor la de un árbitro más, que me dijiste que no va a ser factible, ojalá y algún día a alguien se le ocurra que sí, y otras más. Y el ojo de halcón, que ya tiene que venir en camino también, ¿no? La cámara esta sobre como en el tenis, ¿no? Que sí. hay una cámara que te dice dónde picó la pelota electrónicamente, y ya con eso te olvidas que si entró o no entró. Pero bueno.
Sí. Mira, más la que sí descarta ya es la de otro árbitro, porque
sí.
Esa se había pensado antes del VAR, Mario.
Sí.
Y luego entró el VAR. ¿Sí?
Sí.
Y ya aún con el VAR, pues hay quienes te dicen o suponen que te pitan de arriba, ¿sí? O que te dicen de arriba lo que hagas. Imagínate si le metes otro más en la cancha.
Sí.
¿Sí? Entonces van a decir, ¿por qué uno no? Entonces voy a correr con el otro, ¿sí? Entonces, eso sí está descartado, pero la cuestión, porque volvió, se retomó o se tomó lo del VAR. Pero yo creo que ya con eso, pues ya crea polémica aún. Todos pensaban que con el VAR se iba a acabar todo. Pero si tú te fijas, el VAR también utiliza el criterio.
Otra que puede venir en camino puede ser el saque de banda ya con los pies, ¿no?
Pudiera ser, sí, el saque de banda. Y también creo que han propuesto, y creo que sería bueno, el tiro libre en cierta zona del campo sin barrera, ¿verdad?
Sí.
Creo que también podría ser una buena, para fomentar lo del gol. Y creo que sí, pues son de las cosas que se van buscando para,
yo
pues
digo,
para mejorar.
Yo digo que en no sé, en 5 años o en 10 años, no sé, pero yo estoy seguro de que como el fútbol ha ido copiando ciertas cosas del básquetbol, el pressing viene del básquetbol, etcétera, en sistemas, pero también en reglamentos, volteamos mucho a lo que es la NFL, volteamos mucho a la repetición y a todo esto. Yo creo que no estamos, o no sé, medianamente lejos de que la acumulación de faltas las puedas tú canjear a favor de un tiro libre o no sé, esto que propusieron hace unos meses, que sacar a un jugador de determinadas faltas, sacarlo 10 minutos, no sé. Pero el fútbol tiene que irse adecuando, tiene que irse rejuveneciendo en ciertas áreas. Aunque somos tradicionalistas, hay quien dice que el reglamento del fútbol es perfecto, yo creo que no, yo creo que tiene que darse una sacudida, pero vamos a ver cuánto tardan algunas medidas y a ver cuáles son las que llegan, ¿no?
Sí, sobre todo, pero sin mover tradiciones, Mario, respetando,
De acuerdo,
porque
de acuerdo.
A mí, por ejemplo, yo no soy de béisbol, no me gusta, lo único que me gusta del béisbol es el out 27, es lo que me encanta, es cuando se termina el partido, pero sé los que sí les gusta, Mario.
Se te hace aburridísimo, ¿no?
Sí, sé los que sí les gusta. Entonces, a mí sí me pareció, si yo me pusiera en el lugar de los del béisbol, sí tenía empatía con ellos, en los que decían, ¿cómo le quitaste 2 entradas al juego y lo hiciste a 7? ¿Sí? Y tiene, pero tú ves ahora, Mario, ni la
pero
gente.
Lo hicieron de 7 cuando es doble jornada, ¿no?
No, fíjate que lo hicieron de 7 de martes a jueves y de 9 de viernes, sábado, domingo.
Ah, caray, esa no me la sabía.
Sí,
lo
sí,
que yo
sí.
sabía es que le habían recortado el tiempo
No,
de lanzamiento al pitcher.
No, era como, sí, también digo, han hecho muchas cosas de que también no te tardes y todo, pero aquí era cuestión, ¿sabes por dónde van los deportes con ese tipo de decisiones, Mario?
Sí.
Lamentablemente el joven de ahora ya no te aguanta, ya no se sienta
Sí,
todo el tiempo a ver
más
un partido.
impaciente, sí.
Es más impaciente, ya no te aguanta ir a ver un
Si
partido.
no le mantienes la atención, se van.
En otra cosa, sí, entonces, pero el que iba a ver béisbol y se sentaba y lo analizaba, te podía aguantar 17 entradas, ¿verdad? Entonces,
una vez, te cuento, una vez hubo un partido
Tampico
de los
Sultanes,
Sultanes,
Tampico Sultanes, el que más ha durado.
Nos fuimos a 19 entradas.
19, terminó a las 3:40 de la mañana, más
Yo
o menos.
Estuve en ese partido.
Sí, fue allá en Tampico. Fue en Tampico ese partido. Sí, no, digo, sí estuve enterado, estoy enterado por la gente que le gusta el béisbol, ¿verdad? Digo, de mi casa,
y hubo
me
otro aquí.
encantó.
Yo fui entonces, fui a otro. Jugaba el Super Balta y no sé quién más. Fue antes de los tiempos de Aurelio, fue hace muchos, muchos años. Y sí se fue como a 16, 17 entradas, amén del otro juego que hizo el Tampico, porque recuerdo que nos puso una regañada a mi mamá porque llegamos a la casa a las 2:30, 3 de la mañana, y no nos creía mi mamá que veníamos del béisbol. O sea, estaba preocupadísima, pero pues mi papá, muy amigo de Pepe Ma, bueno, de Pepe sí, y de Gerardo, yo era muy amigo, soy muy amigo de Gerardo Maiz, y de su hermano que falleció, en fin. Gerardo, hoy juega Tigres. Cuéntame cómo está el panorama de Tigres hoy contra el Columbus Crew. Hablamos ayer de que Nico Ibáñez está lastimado y quién sabe si le vaya para una jornada o 2 jornadas fuera, pero alinea Guiñac, ¿no?
Sí, Guiñán juega, Ibáñez no viajó, ¿verdad? Y este juego es a las 5 de la tarde. Van a ser
Sí.
muy temprano, fíjate, los juegos del Columbus, pero pues esos horarios los ponen la CONCACAF y no puedes hacer nada. Ese lo ponen a las 5 y el de vuelta del siguiente lo habían puesto a las 6. Y Tigres pugnó un poquito por lo menos correr una hora.
¿Cómo a
Y
las?
no pudo, lo pudo correr nomás hasta las 6:30. Entonces el otro martes va a ser aquí a las 6:30 de la tarde. Pues segundo día en que la gente después de Pascua regresa a los trabajos,
Sí.
regresan las escuelas. Tampoco puedes entrar el lunes y pedir permiso para faltar el martes. Entonces, después de 2 semanas de vacaciones. Entonces, no sé qué tanto le afecte eso, pero mañana es a las 5, Tigres juega hoy martes a las 5 y el próximo martes juega a las 6:30. Aquí, el de mañana, el de, perdón, el primero, el de hoy, es Guiñac, es el que juega, Ibáñez no viajó. Sin embargo, la preocupación es que la lesión de Ibáñez no parece ser de un día o dos, tampoco de 2 semanas, pero sí no como para decir ya hasta el sábado. Esto habla de que Guiñac te tiene que jugar por los dos partidos, te tiene que
Así
jugar
es.
este, tiene que jugar otro. A lo mejor lo prefieres a Guiñac en el de la vuelta, entonces también te juega el otro el martes y luego ya viene el clásico. Entonces sí, Guiñac no ha estado acostumbrado ya últimamente a este tipo de esfuerzos, ¿verdad? De
Sí.
tener que jugar 3, 4 partidos los 90 minutos. Y
¿Y a quién
pues
puede poner? ¿A quién puede? ¿Tiene Tigres un alterno? O sea, no
no,
está bien, no, no.
no está Ibáñez o Guiñac, pues va a tener que meter un hombre adelantado, hay un Bruneta, o por ahí un Córdoba que juegue adelante y Bruneta atrás, pero no tiene un alterno como centro delantero, o simplemente pues llevar a un muchacho de los que esté trabajando con fuerzas básicas. Pero últimamente, al menos en este torneo, no ha sacado a la banca alguien que digas es centro delantero, ¿verdad? Esa es la problemática que tiene Tigres ante este rival, el que, como te digo, visita el día de hoy. Parece que todavía hay frío por allá, en Ohio todavía hay lluvia, y ya el regreso sería el siguiente martes.
Muy bien. ¿Corre algún riesgo serio? Porque yo puedo pensar que Columbus puede ganar, ¿no? Sin conocer, sin saber nada del equipo, solamente que es campeón, papá, papá. Pa. Pero hay que tener el respeto, ¿no? ¿Crees tú que Tigres pueda perder por más de un gol? ¿Le ves riesgo a esta derrota por más de un gol? ¿O lo ves empatando o ganando seguro?
Pues mira, Siboldi hoy declaró que van a salir pues a ganar, que van a salir a atacar. Hay que señalar que el gol de visitante sigue siendo factor de ese empate, ¿sí? Pero también tiene que cuidarse en el sentido de es un partido al que le van a faltar 90 minutos. Yo creo que Tigres se va a sentir cómodo mientras el partido esté empatado. Pero también Tigres tiene que buscar, para no venir con el riesgo que venía el anterior, de que cualquier empate, goles le daba el beneficio al otro. Yo creo que Tigres tiene que buscar un gol por lo menos. Si te empatan, ya por lo menos el 0-0 juega a favor tuyo y el 1-1 es el que mandaría el partido, pero no como venías antes, que el 0-0 es el que realmente pues podías jugar con ese resultado de empate. Tigres pues tiene que salir a anotar definitivamente a buscar el gol, pero creo que le sería cómodo a Tigres como un buen resultado, un 1-1, un 2-2. Cualquier empate con goles le sería benéfico a Tigres, ¿verdad? Para venir a jugar con la posibilidad del triunfo y con la posibilidad de más empates, de ma mayor cantidad de empates, ¿verdad? Y no con limitantes de que nomás tal empate te favorece, ¿verdad?
Muy bien. ¿Qué otro tema nos queda pendiente? Bueno, ya le prometí a la gente que hoy vamos a hablar de Tigres para que no vayan a pensar que nada más de Rayados se habla. Ayer hablamos una hora. Muy bueno el programa del arbitraje. ¿Qué otros partidos hay esta semana que involucran a los equipos mexicanos, Gerardo?
Pues está también el Pachuca contra el Herediano. También okay. Este partido está el América.
¿Es el equipo del Piti Altamirano?
Así es, sí. Está también el partido de Nueva Inglaterra contra América, también fuera. Este de Tigres.
Advirtieron los de Nueva Inglaterra que iba a sufrir el América, ¿no? Supuestamente.
Sí, pero mira, más difíciles, Mario, como equipo son el actual campeón, que es el Columbus, y el Inter de Miami por lo mediático de sus jugadores, ¿verdad? Y del compromiso que se echa, pero como equipo, como te lo creería, como equipo que realmente, como Puebla también le advirtió, dijo voy a jugar a muerte y mira hasta dónde le alcanzó. Aquí te puedo decir lo nuevo, Nueva Inglaterra, y está bien que te lo diga, pues se motivan contra la América, pero un equipo que sí te lo podría decir con las circunstancias y con el valor de que mira mi equipo de experiencia, mira mis jugadores, es el que va a enfrentar Tigres más que todo. Los otros pues están motivados porque van contra el América.
Oye, ¿es verdad que 1 millar de regiomontanos viajaron para el partido de Monterrey con Miami?
Sí, y puede ser que más, Mario, porque están de vacaciones, porque a algunos se les hizo más cómodo conseguir boleto allá, porque allá todavía hay boletos.
¿Saben pero algo entonces, no?
Sí, pero
¿saben algo respecto a que no juega Messi?
Bueno, es muy probable que no juegue Messi. Allá y que juegue acá.
Sí, por eso te digo, algo sí. De saber para que no hayan volado los boletos, porque
claro.
Se sabe que Messi llena el estadio o Messi sí. Lo deja medio llenar.
Así es, sí, no. De hecho, no ha entrenado. Creo que si juega, va a pasar más por el nombre y porque te pares ahí a resolver un tiro libre que por la cuestión física, porque Messi tiene desde el 14 de marzo que no entrena, ¿sí? Hasta el día de lunes. Entonces, si juega es porque vas a meter a la figura que responda a una cuestión también de mercadotecnia y también a que te resuelva con un penal, un tiro libre. Pero futbolísticamente no está. ¿Sí? Yo creo que futbolísticamente puede estar para el partido de vuelta.
Fíjate que hace unos días vi un video no breve. Alguien, no sé si era un canal o fue un aficionado, pero estaban tomando el entrenamiento del Inter de Miami y se ve a Messi trotando, se ve a Messi haciendo piques cortos, trotando y bueno, así a distancia, sin ser experto ni nada, pues parece ser que lo que le falta es volver a agarrar volumen muscular o fondo físico, pero la lesión en lo que yo vi trotar a Messi no lo vi resentido. A lo mejor sería muy conveniente para esta plaza que Messi no jugara y así tendría mucho sentido lo que dices, que a lo mejor lo están guardando para ver cómo regresa a Miami, a ver qué necesidad tiene de alinear con Messi, ¿no? Pero yo creo que si no juega, hay muchas posibilidades de que sí juegue aquí.
Sí, definitivamente. Ahora también tiene que tomar en cuenta, Martino, que porque allá no son de estar vendiendo nada más, también ven la parte deportiva y el torneo va empezando allá, Mario. También Martino, pues es un técnico experimentado que dice, por el engente de Messi, lo voy a perder toda la temporada de la MLS. ¿Verdad? Entonces, pues tampoco quiere eso. Si dijeras tú, bueno, pues va de salida el torneo de la MLS y ya va a terminar, bueno, pero es un torneo que va empezando apenas, está iniciando y no te puedes arriesgar a perderlo todo el torneo.
Muy bien, Gerardo, pues te quise molestar hoy martes para completar la plana de lo que dejamos pendiente ayer de hablar de Tigres y un poquito lo de hoy. Y bueno, mañana vemos a ver cómo le fue a Tigre, ¿no?
Sí, también había quedado el tema del Puebla, de la femenil.
Es cierto. Qué golpazo se llevó.
Sí, fíjate que me acordé mucho porque tú comentabas aspectos, que dabas ideas y yo te decía, te rebatía que no, y decías, bueno, pues todo es negativo. No, mira, Mario, creo que se vuelve a presentar ese caso. El fútbol femenil es un mal necesario para muchos clubes. Sí, no todos los clubes lo aceptan, entre ellos el Puebla. Sí,
claro.
Entonces, No,
es un gasto
si no le invierten a su equipo, Mario, mucho menos están de invertirle a tener una ambulancia, claro, a tener una camilla, a tener un doctor experto. Si aquí, Mario, en los partidos de primera, yo siento, es mi opinión, es nada más mi opinión, creo que al experto que mandan en golpes de cabeza, y la verdad, me atendería yo mejor con el doctor Simi, o sea, en esos casos. Entonces, ahora fíjate en las mujeres, a quién les estarán mandando, a qué tipo de médico, para que lo diga Milagros, la técnica, que habló muy fuerte, muy claro, que dijo que ella no vio en el momento del golpe que hubiera un técnico capacitado. Sí dijo, los camilleros y los enfermeros muy dispuestos, pero pues igual de contrariados que sus chicas, igual de contrariados que las muchachas que también ayudaron a cargar a su compañera. Médico dijo, sí, no vi. Me refiero de experiencia, o que tuvieron experiencia para el manejo del protocolo. Y luego no hay camilla, y luego no hay carrito, ¿sí? Entonces tienen que sacarle en una especie de silla de esas donde dan masajes, Mario. Entonces sí es triste, sobre todo para un golpe como el que recibe esta muchacha, que tiene una fractura en la parte de abajo del ojo, fue la que yo sufrí en el 2015. Esas fracturas fácilmente te tardan en sanar un par de meses, ¿sí? Si no es que un poquito más. Va a depender mucho si después de que sane lo del hueso no necesita también una rehabilitación del ojo, ¿sí? Porque el ojo se inflama también, la órbita del ojo se inflama, ¿sí? Si no se inflama, en 2 meses está de vuelta. Si se inflama, quizá hasta en 4 meses, porque necesitas hacer rehabilitación, ¿sí? Entonces, pues sí es triste que, y es algo que se está pugnando mucho, Mario. Me acordé porque ahora en el evento de la mujer que hizo Rayados, de las mujeres, en la semana pasada, que hablaron varias mujeres, vino la directora de la liga y dijo que para fomentar o generar, hablaron de la paridad de sueldos, no igualdad, no estoy hablando de igualdad, del sueldo base, ¿sí? Y dijo ella que, sin embargo, entendía a los clubes, ella como mujer se ponía en el lugar de los clubes y los entiende, que el mercado del fútbol femenil todavía no deja lo suficiente como para pagar sueldos más elevados, que nada más algunos equipos tienen esa capacidad, como los mismos de siempre, Monterrey, Tigres, América, Pachuca, Guadalajara, ¿sí? Los demás, pues ahí andan navegando, y otros como el Puebla andan en el fondo. Pero hablaba de eso y decía, no se va a lograr una captación de ingresos o de ventas o de patrocinadores. Dijo, lo que sí me queda hacer a mí, dijo, sí se va, puede lograr, y eso me queda hacerlo a mí, pugnar y luchar porque todos los clubes jueguen en estadio, no en centros de entrenamiento, ¿sí? Es decir, que Cruz Azul no juegue en la Noria, juegue en el Azteca, que el América no juegue acá en sus instalaciones de Cuapa. Y muchos clubes, Mario, tú ves los partidos, juegan no en el estadio, ¿sí? Hay pocos, son creo que nomás 12 equipos o 11 los que juegan en su estadio. Los demás juegan en campos de entrenamiento. Entonces dice, ahí cómo vendo publicidad, cómo manejo televisoras, cómo manejo otras activaciones en los estadios que generen ingresos. Entonces, no los juegan en los estadios porque les cuesta abrir los estadios. Puebla lo abre de mala gana, pues para jugar el partido, pero ¿qué hace? Porque se lo están exigiendo ahora, pero ¿qué hace? No lleva ambulancia, no lleva camilla, no lleva carrito, y se dan casos como este, y la verdad sí los alertó y sí los preocupó que no había atención, tan así que la chica se tuvo que quedar en Puebla, va a ser, si no es que ya va a ser operada en Puebla, pero no van a venir a operarla acá porque no la pueden mover mucho. Son lesiones que no te permiten mucho movilidad. Tienes que estar en reposo mientras no se haga la intervención, ¿sí? Entonces no va a viajar, además no puedes viajar en avión con ese tipo de lesiones, la van a operar allá. Yo creo que después de unos días la traen a Monterrey.
¿Cuál es la lesión concretamente, Gerardo?
Es una fractura de la órbita ocular que es, que es en el pómulo. Si te pones la mano abajo del ojo, unos 2-3 centímetros entre eso y el maxilar. Entonces, okay, esa operación se hace, como me la hicieron a mí, te abren desde la nariz hasta donde termina el ojo y un poquito hasta la oreja, ¿sí? Y luego, y luego ya te meten una especie de lámina, ¿sí? Con una malla.
A ver. Y cuéntame, ¿por qué te operaron a ti de eso? ¿Tuviste un accidente?
No, me asaltaron en una plaza comercial. ¿Cómo? En una plaza comercial en el 2015, ¿sí?
¿Dónde?
En Plaza Real. En Plaza Real,
No me digas eso, Gerardo.
Ahí me asaltaron y me golpearon con una cacha de una pistola y me fracturaron, ¿verdad?
Qué bárbaro. Y tanto que íbamos a Plaza Real, tu familia, yo.
Sí.
Yo iba 3 veces por semana a Plaza Real. Si no estaba en el cine, estaba en Sanborns. Si no estaba en Sanborns, estaba en el súper. Pero yo me la vivía ahí. Yo 3-4 veces a la semana iba a Plaza Real.
Sí.
Hace 10, 15, 20 años.
Sí, pero se volvió de un tiempo para acá una plaza en complicidad. De hecho, ahí luego lo se vio la complicidad de la policía con los que había, los que supuestamente fueron. Porque aún teniendo datos y yendo golpeado la persona, pues por un carro que cuando quiso atravesar la avenida, que podía ir a lo mejor ir más lento, no quisieron ir a buscarlo, a las mismas personas que se ofrecieron porque lo vieron y fueron los que lo golpearon con el carro, no las dejaron ya salir de la plaza donde estaba yo, a lo mejor pensando que escapara un poquito. Entonces había una complicidad como ocurre en todos los casos, en todos los órdenes. O sea, no es algo que viví yo y es nuevo y me pasó, creo que es algo que se vive día a día. Por eso yo, Mario, se va a escuchar mal lo que yo te diga, se va a escuchar bastante mal, sobre todo por mi religión y todo, pero lamentablemente, Mario, yo sí creo en la justicia por su propia mano, ¿sí? Entonces, este caso que acaba de ocurrir en Taxco, créeme que no tampoco para aventar confeti y alegrarme, pero creo que sí me dio gusto, me dio una cierta tranquilidad que dije, bueno, a la persona que secuestró, la que fue la autora material, pues, la sacaron de su casa, todos los vecinos la golpearon y la mataron, ¿sí? Lamentablemente, te digo lamentablemente porque la policía está muy coludida, está muy corrupta, está muy del lado de esta gente. Y pues tienen que hacer justicia por su propia mano cuando ya se sienten hartos y cuando ya se sienten pues asqueados de este tipo de cosas, porque finalmente, aún yo con todo el golpe, aún yo con la cuestión de la necesidad de la operación, pues me tuvieron 2 horas, porque revictimizan, ¿sí? Te tienen 2 horas ahí para averiguarte si tú no hiciste algo por el que te hayan golpeado, ¿sí me entiendes?
Sí.
O sea, es decir, vas a estar 2 horas allí para ver si, qué hiciste tú, a lo mejor ibas robando, ¿sí? Y por eso te golpea, pero fíjate, a ese grado actúan, a pesar de que vengan testigos de afuera y le digan, mira, yo vi, lo golpearon, corrió la persona y todo. Entonces, eso sucede, es el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, cuando la gente ya se harta y toma justicia por su propia mano, creo que hasta cierto punto a veces es bueno. Entonces, cuando hemos padecido cosas como esto, pues sí te pones en un papel empático, aunque en valores no vaya de acuerdo a los valores, y dices, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? No fue por mí, no fue por, pero fue por otro. Y entiendes a las personas, entiendes a los que sufrieron la agresión, los entiendes en por qué actúan así, ¿verdad?
Muy bien, pues qué triste que acabamos hablando de esto, que yo no sabía, fíjate, no sabía que te había pasado esto. Estuvimos desconectados un tiempo, estuviste conmigo en el programa y luego estuviste conmigo en la peña. En ese inter pasaron cosas, pasaron algunos años y luego ya te volví a buscar para hacer este equipo que espero que sea por muchos años. pero me apena mucho, Gerardo, enterarme del COVID ya tiempo después que te estabas muriendo de COVID y yo no sabía. Y ahora que me dices que te asaltaron ahí y que te lastimaron y que te provocaron esa lesión, esto que me dices de esta fractura, ¿Campagnolo no tuvo algo parecido?
Sí, fíjate, era lo que te iba a decir también. Pero fíjate que Campagnolo lo tuvo más a la altura de la mandíbula.
Así es.
Más hacia la mandíbula. Y esta niña sí es la órbita ocular. Y como te digo, se te inflama el ojo, se te cierra, entonces tarda. A mí como fue un poquito abajo el ojo, el hecho de que esperaran que desinflamara, por eso me tuvieron 10 días en el hospital, era para ver si no habías perdido la vista o no. ¿Sí? Ya cuando se te desinflama, ven si perdiste la vista o no. Afortunadamente yo no la perdí, pero si necesitas una rehabilitación, así como cuando te ponen las letras y te lo cambian. Yo estuve yendo al hospital universitario un mes a rehabilitación 2 veces por semana.
¿Sí? ¿Y te quedó en alguna forma esa fractura de ese lado del parietal? ¿Te quedó alguna debilidad visual de ese lado?
No, absolutamente. Lo único que me quedó es que me quedó un poquito más abierto ese ojo que el otro. Ah, entonces, caray. Cuando no, un poquito, sí. Entonces, cuando vienen épocas de que hay tierra.
Eres el ojo de vidrio.
No, cuando hay ventorrones y todo eso, pues lo traigo más expuesto. Entonces, sí me entra mucha tierra al ojo. Tengo que estarme poniendo gotas. Y la otra es que en tiempos de cambios de temperatura, creo que soy mejor que Abimael para pronosticar, porque la placa que la resiento cuando va a ser frío, cuando va a ser calor.
Sí.
Entonces yo te puedo decir cómo va a estar la temperatura al día siguiente, porque sobre todo cuando va a haber cambios drásticos, porque traigo la cuestión de fierro, ¿verdad?
Pues muy bien, Gerardo. Gracias por esta charla de este martes. Ahora eres Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. ¿Te acuerdas de aquella radionovela?
Sí.
Era el papá de Héctor Humberto Covarrubias. El papá de él era el famoso ojo de vidrio en la radio. Bueno, estamos platicando mañana, ¿te parece?
Claro que sí, Mario. Y también, bueno, ya hablar también del Monterrey, el partido que juega contra Miami este miércoles, ¿no?
Muy bien. Pues déjame mandar un saludo hasta Argentina. Nos están escuchando en este momento en Argentina. Una persona que queremos muchísimo. Y bueno, le estoy mandando este fragmento que estoy grabando en el celular para, pues, disculparme que no pueda atenderla en este momento a la persona, porque estoy, a la vez que estoy grabando contigo, estoy grabando un audio en vivo contigo para que vaya hasta Buenos Aires, Argentina. Un fuerte abrazo hasta allá. Gerardo, gracias. Sí. Gracias y pues... No hay asueto, ¿no? Ni tuvimos asueto la semana pasada, ni lo tenemos ¿no?
No. Hay gente que todavía anda de vacaciones, todavía se toma toda esa semana. Yo pensé que nomás los estudiantes, pero también mucha gente pues se toma esta semana de vacaciones, pero no, ya se ve un poquito más normal la ciudad, ya vuelve casi todo a la actividad. Y qué bueno, pues que se vienen los partidos de Tigres, el de Monterrey, y luego ya el sábado Cruz Azul, y Tigres recibe al Pachuca, va a ser a las 7 Tigres Pachuca y a las 9 Monterrey Cruz Azul o Cruz Azul Monterrey, y luego ya vienen los partidos de martes y miércoles. Creo que viene mucha actividad futbolística como para entretenernos, sobre todo los equipos locales.
Muy bien, Gerardo, abrazo, hasta mañana.
Gracias, Mario, que estés bien.
Hasta luego. Muy bien, estamos en la parte final del programa con las efemérides acostumbradas, que hoy son muy breves, muy muy breves. Vamos al año de 1908, cuando nace el actor y bailarín estadounidense Buddy Ebsen. El señor fue muy querido por muchos de nosotros cuando éramos chamacos, adolescentes tal vez, porque salía en una de nuestras series consentidas, que era Los Beverly Ricos. ¿Se acuerdan ustedes qué divertida entrada? Sobre todo esta historia resumida que te hacían durante la entrada de la canción, o la canción de la entrada, en donde anda cazando un conejo, le falla y en lugar de matar a un conejo encontró petróleo y se fueron a vivir a Beverly Hills. y se desarrollaron historias muy bonitas con esa serie, nos divertimos mucho. Ya luego él hizo una serie de un detective que jamás vi. A mí no me caía bien ni Ironside, ni Perry Mason, ni Cannon, ni Barnaby Jones. O sea, no era mi tipo de serie, me decían aburridas. A lo que más llegué fue a ver a Columbo. A mi papá le gustaba mucho esa serie. Pero Buddy Ebsen es recordado por el papel que hizo en Los Beverly Ricos. En 1914 nace el actor británico Sir Alec Guinness. Actúa en películas como Lawrence de Arabia y El Doctor Zhivago. Murió el 5 de agosto del año 2000. En 1917 nace el actor estadounidense Dabs Greer. Dabs Greer aparece en aquella película de Tom Hanks, The Green Mile. Milagros, ¿cómo lo pusieron? Algo así, milagros sospechados, milagros inesperados, creo. Está interesante esa película. No sé, cada vez que hablo ahora de Tom Hanks, siento muchísima, muchísima pena, muchísima tristeza por todo esto que se ha venido sabiendo. Ahí usted investigue de qué hablo. 1945 nace la, les dije el otro día, se me cayó hasta el piso. 1945 nace la actriz estadounidense Linda Hunt. ¿Se acuerdan ustedes de aquella película Silverado? Creo que sale Kevin Kline, no me acuerdo si es Kevin Kline, pero del que sí me acuerdo mucho porque me gusta mucho actor, es Scott Glenn. Es uno de los últimos westerns mejores que he visto. Y ya hace un buen rato que pasó esa película, Silverado. En 1961 nace el actor estadounidense Christopher Meloni. Él, para los que ven mucho La Ley y el Orden, es uno de los principales protagonistas de esta serie, La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Le voy a decir algo. Hace varios años, 5 o 6, a lo mejor me piqué con Chicago PD. Muy buena la serie. Y por alguna razón, antes o después, no me acuerdo, pasaban esta serie de La Ley y el Orden. Eran tan desagradables los casos, uno tras otro, programa tras programa, siempre cosas de abuso, que me saturó. Dije, ya no puedo volver a ver esta serie. O sea, me causó un rechazo. Y Chicago PD se acabó la temporada 9, estaba esperando la 10, no sé en qué van ya ahorita. Abandoné. En 1975 nace el actor chileno Pedro Pascal. Él aparece, entre otros trabajos importantes que ha hecho, muy populares, en La Mujer Maravilla, 1984, creo que así se llama la película, le digo porque no la vi, pero dice aquí La Mujer Maravilla, 1984. Bueno, este actor se puso muy, muy, muy de moda. Tiene muchos trabajos muy, muy recientes, tanto en cine como en series. Y yo le puedo decir que lo vine a conocer con la serie Narcos, de las poquititas series que he visto yo en Netflix. Creo que las vi todas, 3 temporadas creo que eran. Y ahí aparece Pedro Pascal, buen actor. Y nada más. En 1977 nace el actor alemán Michael Fassbender. Así se dice, David. Michael Fassbender. Ok. Él sale en la película Steve Jobs. Bueno, en el 78 nace la actriz estadounidense Jamie Ray Newman. Ella aparece en otra película de Tom Hanks, ahora con Leonardo DiCaprio, que se llamó Catch Me If You Can. Atrápame si puedes. Y en 2017 terminamos con la fecha en que fallece la actriz mexicana Alma Delia Fuentes, quien figurara en el reparto de la película Los Olvidados. Gran película, ya les dije. Y estaba viendo también que este señor Ebsen, de Los Beverly Ricos, le dije que también hizo la serie de Barnaby Jones, pero olvidé mencionarles que él forma parte de aquella gran película El Mago de Oz, ¿sí? Y luego también hizo una serie muy parecida como que a Daniel Boone, ¿Te acuerdas de aquella serie de un güey que traía un castor acá en la cabeza, una gorra? O que no sé qué era, un zorrillo, no sé. David Crockett se llamó la serie de este señor, que no sé si se parecía, al menos la portada del programa parece que estoy viendo a Daniel Boone sin el gorro. Pero bueno, y usted escuchó la parte final del programa de ayer, en donde hablé del cielo, de las rayas en el cielo. Bueno, cuando usted termine de escuchar este programa, si me está haciendo el favor, o si usted me tiene agregado en Facebook, voy a publicar el programa. E inmediatamente voy a publicar la foto que tomé hoy en la mañana para que vean las rayas en el cielo, ¿sí? Y las rutas de los aviones no suelen cruzarse. Digo, entre otras razones, para pensar que esto no es producto del tráfico aéreo. O sea, estás viendo así una raya para acá y otra raya para acá, pues ¿cómo? O sea, no coinciden las rutas a veces. Bueno, es todo. Hoy tenemos fútbol. Hoy juega, como ya lo dijimos, Tigres y el América. El América va con el New England Revolution y... yo tenía por acá los horarios. 5 y 7, ¿no? 5 y 7. Y bueno, vamos a estar viendo los partidos. Desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche estoy con ustedes informando y comentando las acciones de los dos encuentros de los equipos mexicanos, que esperamos que no haya ninguna sorpresa, aunque por ahí creo que puede ocurrir una o hasta dos. Atentos. Fuerte abrazo de gol. Esténse en paz, por favor. Mucha gente muy, muy alterada estos días. Son días de guardar, son días de Pascua, son días de descanso. Y hay gente bastante, bastante, bastante acelerada. Por eso le digo que vamos a cerrar el pico, vamos a pensar dos veces lo que vamos a decir. No sé si son los astros, es el calor, pero anda mucha gente muy, muy deschavetada. Y es todo. Hasta el día de mañana. Hay una disculpa. Publiqué malamente una información que tenía que ver con el supuesto origen de las rayas en el uniforme del Monterrey o del mote de rayados, etc. Y hablé de unas tribus y no sé qué. Información que no es mía, por supuesto. Yo no soy investigador, no soy historiador de nada. Y hoy publica el doctor Alberto Barrera Enderle, que es el historiador oficial, pues no sé cómo llamarlo, pero es el más documentado, él y su familia, sus hermanos, de la historia del Club de Fútbol Monterrey. Y pues me da un tremendo cachetadón, porque sin quererme contradecir deliberadamente, pues, o corregir, pues. Entonces, cuando leo yo esta información, él dice: ha estado circulando una información, está errónea, esto, lo otro. Y dije, pues eso lo publiqué yo ayer, a lo mejor me lo está diciendo a mí. Pero no es el caso, porque él me lo hubiera dicho directamente a mí. Entonces se disculpa diciendo: Mario, no lo publiqué para ofender, no, para X. Le dije, no me ofendo, simplemente gracias por sacarme el error. Ya retiré la publicación. Y olviden lo que dije, olviden lo que publiqué. Esa es otra gran lección que me llevo. Muy, muy entendida por muchos años, pero a veces caes en esa tentación de darle reenvío o replay a una información. No necesariamente de noticias, porque noticias sí tienes que consultar mucho la fuente, pero cuando te topas con algo que tiene que ver con historia, dices tú, mira, está interesante esta historia del equipo tal cual, pero no te imagines que son mentiras, o sea. Y ahorita hay que dudarle, hay que dudarle a todo, yo se los digo. Gracias, Alberto. Gracias, doctor Barrera, por sacarme del error. Ahora sí ya me voy. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Y que la paz, Baja California, esté con ustedes esta mañana.